Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 27 de septiembre del 2021. Esta semana empieza nuevamente muy movida debido a un nuevo tuit incendiario del primer ministro Guido Bellido. Ayer domingo por la mañana, Bellido publicó lo siguiente, abro comillas, convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. Cierro comillas. Hay muchísimo que analizar en este tuit y por supuesto también en las reacciones que generó. Voy a empezar por esto último. Si bien el tuit de Bellido generó críticas inmediatas en las redes de parte de muchos representantes de distintas bancadas parlamentarias, por ejemplo, por el tono amenazante que utilizó el Premier, más de esto les comentaré en unos minutos, la bancada del partido de gobierno, sin embargo, salió rápidamente a respaldarlo. En un comunicado dijeron, abro comillas, es necesario aclarar que lo expresado no se ajusta a una opinión personal y antojadiza sobre el gas de Camisea de parte del ministro Bellido, sino a una opinión franca y directa hacia la empresa que explota y comercializa nuestro gas y que todo este tiempo viene afectando los intereses del país al no repartir utilidades en favor del Estado, producto de la comercialización de nuestro gas. Cierro comillas. Dice un par de cosas más este comunicado, como que el Estado debería percibir por impuestos 23 mil millones de dólares de Camisea, aunque no explica de dónde es que sacan esta cifra, y menciona también que el gobierno supuestamente convocó a la empresa en cuestión para renegociar y que no obtuvo respuesta, razón por la cual hicieron este emplazamiento de manera pública. Este comunicado evidencia profundo desconocimiento de cómo funciona el sector energético en el Perú e incluye varias afirmaciones falsas. Para empezar, Camisea no es manejado por una empresa, sino por un consorcio de empresas en la fase de producción, específicamente la del llamado Lote 88 en Cusco. Luego hay otra empresa a cargo del transporte, luego hay otra empresa a cargo de la comercialización en Lima y luego hay otra empresa a cargo de la exportación del gas liquefactado. Es decir, es importante precisar aquí que no es lo mismo, cualquiera de las fases del proyecto porque se tiene que lidiar con empresas distintas. Y también es importante precisar que no es lo mismo gas natural que GLP. Los balones que la gente tiene en sus casas, por ejemplo, para cocinar son balones de GLP, que es un combustible que en parte se importa, mientras que el gas natural se utiliza principalmente, aunque no exclusivamente, en la generación de electricidad y en ciertas industrias. Una cantidad importante del gas natural que se extrae se vuelve a insertar en los yacimientos porque no hay suficiente demanda para él. Entonces, no es verdad que falte gas natural en el Perú porque, entre comillas, la empresa explotadora y comercializadora prefiera exportarlo antes que destinarlo al mercado local. Aquí lo que ha habido es una falla enorme, principalmente del Estado peruano, aunque podría decirse que en alguna medida también responsabilidad de las empresas involucradas, de no haber encarado más decididamente la masificación del gas natural en el Perú. Pero repito, la responsabilidad de las empresas aquí es accesoria, porque el principal culpable de que esto no haya ocurrido es el Estado peruano, que es en quien recae esta responsabilidad por cuanto tiene que ver con la política pública. Luego, se miente también en el comunicado cuando se da a entender que las empresas involucradas de alguna manera eluden pagar impuestos, cuando ayer Pablo de la Flor, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, explicó que la carga tributaria del consorcio Camisea es equivalente al 65% de sus utilidades, lo cual es enorme. Se entiende hasta cierto punto que sea más alta de lo normal porque este yacimiento fue entregado cuando ya se tenían reservas cuantificadas, es decir, había menos riesgo exploratorio para la empresa concesionaria. Pero es una locura pensar que se le puede confiscar a una empresa más del 65% de sus utilidades. El que ya sea o que ya esté en el orden del 65% es injustificadamente elevado. Pasa lo mismo en el sector minero y en el sector pesquero, que tienen cargas tributarias superiores al 50% de sus utilidades. Mucha gente tiene la impresión errónea de que las empresas extractivas pagan pocos impuestos. Incluso a algunos se les ha convencido de que tener un convenio de estabilidad tributaria, por ejemplo, significa que no pagan nada, cuando es al revés. Lo cierto es que la carga tributaria para estos sectores ya es altísima. parece que ni siquiera el ministro de Economía, Pedro Frank, estaba al tanto de esto último. Y también hay que entender que el impacto de Camisea, que ha sido significativo por el lado de los impuestos pagados, lo es mucho más por el efecto que ha tenido en la reducción de los precios de la electricidad para todos los peruanos en el sistema interconectado, porque generar electricidad con gas natural hace que esta sea más barata para todos, familias y empresas, que hacerlo, por ejemplo, con diésel o con carbón, que además son fuentes más contaminantes. Se critica también que buena parte del gas que sale de Camisea se exporte, pero si no hubiese habido un proyecto de exportación al inicio de este proyecto, Camisea no se hubiese hecho, porque no había suficiente demanda interna, como que todavía no la hay, digamos, para justificar la inversión en desarrollarlo. En fin, son tantas las inexactitudes y falsedades deliberadas que se dicen sobre este proyecto, no solo ahora, sino desde siempre. Si uno se fija en las distintas campañas electorales, siempre ha habido políticos ofreciendo, entre comillas, recuperar el gas o renegociar los contratos. Ollantumala, Alan García, Keiko Fujimori, Alfredo Barnechea, Johnny Lescano, hasta Hernando de Soto. Si tanta gente toma este tema como bandera, es porque saben que genera réditos políticos, pero no les interesa, ir desinformando en el camino si es que esto sirve a sus intereses políticos, como tampoco le ha interesado a Pedro Castillo, quien ha hablado múltiples veces sobre, entre comillas, recuperar Camisea en su campaña presidencial y ya como presidente. Ningún político, ni Castillo, ni ninguno de los otros mencionados ha ofrecido un plan coherente para masificar el gas natural en el Perú, porque lo que les importa es el efecto político de tratar el tema, no solucionarlo en la práctica. Pero en fin, otra falsedad que ha dicho el gobierno es que llamaron al consorcio Camisea para renegociar y que este no contestó. De la Flor aclaró anoche en Latina que esto no ha ocurrido. Pasemos entonces al análisis político de lo que ha sucedido con o a raíz de este tuit. Pero primero hay que explicar porque el tuit de Bellido es distinto a otros comentarios que se han hecho antes sobre el gas de Camisea, inclusive del propio presidente Castillo. Fíjense lo que está diciendo el primer ministro. Te emplazo públicamente a que como empresa accedas a renegociar tu contrato de concesión y aceptes unilateralmente pagar más impuestos porque, si es que no lo haces, te estatizo o te expropio. Esta es una amenaza pública y directa de expropiación, al mejor estilo del chavismo en Venezuela. Pero esa amenaza, al igual que en Venezuela, solo se podría cumplir si el gobierno decide violar flagrantemente la Constitución y las leyes y opta por imponerse por la fuerza. Porque puede el gobierno pedir que se abra un proceso de renegociación, cosa que pudo y debió en todo caso planteárselo a la empresa de forma directa. Pero lo que no puede hacer es decirle a la empresa que si no accede a ello le va a expropiar el yacimiento, porque el Ejecutivo no tiene esa capacidad. Eso solo puede hacerse con una ley del Congreso, que además sería completamente injustificada en este caso, como les he venido explicando. La única razón para hacerlo sería para explotar políticamente una narrativa nacionalista, pero que en la práctica no dejará las cosas mejor, sino que las empeorará drásticamente. No solo en el caso concreto del gas natural, sino en general en lo que tiene que ver con el entorno de negocios en el Perú. Todo lo que puede haber dicho el presidente Castillo en su gira reciente en Norteamérica, todo lo que puede haber dicho el ministro de Economía, Pedro Frank, en sus reuniones con inversionistas, tiene credibilidad cero si el primer ministro de su gobierno amenaza públicamente a empresas con ser expropiadas si no hacen lo que él quiere. No hay manera de atraer inversiones al país con declaraciones así. Sobre todo porque, como les digo, el problema de esta declaración no es tanto que manifieste una intención de, entre comillas, recuperar Camisea, sino porque está transmitiendo que lo va a hacer a la fuerza. Eso es inadmisible y por eso Bellido tiene que ser interpelado y eventualmente censurado. Ahora, ¿por qué sale él a decir una cosa así? Una explicación es porque esto forma parte de la estrategia del gobierno de Pedro Castillo de ir avanzando con un plan intervencionista de inspiración chavista. Es decir, que esto viene del propio Castillo, considerando además que él mismo lo ha ofrecido en campaña y ha tocado el tema ya siendo presidente. Esa es ciertamente una posibilidad. La otra es que Bellido sabe que ya es inminente su salida del gabinete y por tanto está buscando controlar la narrativa de su salida. Sabe que lo que se viene es un rompimiento ya más evidente entre Castillo y Cerrón y está haciendo un despliegue de poder para mostrar que él controla a Castillo y no al revés. o está queriendo dejar a Castillo como una nueva versión de Ollanta Humala con su hoja de ruta, mientras empiezan a preparar pues, la candidatura presidencial de Cerrón hacia el 2026, asumiendo pues, que ya hay un rompimiento, como les digo, entre Perú Libre y Pedro Castillo. ¿Cuál de estas dos alternativas es más probable? Yo tiendo a pensar que la segunda. La información que recibo de fuentes cercanas al gobierno es que el enfrentamiento entre Castillo y Cerrón es real, que el primero sí está bastante fastidiado con los problemas que está generando Bellido con este tipo de tweets, el de Camisea, pero también el de hace algunos días, donde básicamente conmina al canciller Maurto a dejar el cargo si es que no está de acuerdo con su posición sobre el régimen de Nicolás Maduro. Pero en su enorme inexperiencia y fragilidad como gobernante, Castillo no sabe qué hacer y termina reaccionando como quien no quiere pisar huevos. De ahí que el presidente haya sacado un tuit donde no cuestiona el fondo de lo dicho por Bellido, pero sí cambia el tono sobre la forma, señalando que, abro comillas, cualquier renegociación se hará con respeto irrestricto al Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales, cierro comillas. Es decir, Castillo no puede reconocer lo que es evidente, vale decir que tiene un primer ministro que se zurra en todo lo que dice para supuestamente atraer inversiones en el país, que públicamente amenaza a empresas en su Twitter y llama abiertamente a expropiarlas por la fuerza. Estamos pues en la insólita y absurda situación en la cual ya no es el primer ministro el que funge de, entre comillas, traductor del presidente, como nos ha pasado en otros gobiernos, sino que ahora es al revés. El presidente, improvisado e incapaz de tomar decisiones que tenemos, tiene que fungir de traductor del primer ministro y el grupo político al que representa, que tiene una agenda manifiesta de violar la Constitución y las leyes en todo tipo de temas, desde forzar una asamblea constituyente, pasando por expropiar un yacimiento gasífero hasta intervenir la libertad de prensa. Y ese presidente, timorato y dubitativo, trata de hacer como que nada de eso estuviese pasando, haciendo el trabajo que le correspondería hacer a un asesor de comunicaciones del primer ministro y no a quien es su jefe, quien ha sido directamente elegido por el pueblo, no siendo este pues el caso de Bellido. Algunos creen, como decía hace un instante, que todo esto está siendo ordenado o digitado por Castillo y que Bellido es solo un fiel ejecutor. Yo creo que no es así, que es peor, que Bellido y Cerrón saben que Castillo se muere de miedo de tomar decisiones respecto de ellos o lo que plantean, porque saben que no va a correr el riesgo de romper a estas alturas con el partido que, mal que bien, soporta al gobierno. Y por tanto están viendo cuánto pueden empujar en pro de su agenda antes de que Castillo les haga el pare. Por eso Bellido le dice al canciller Maurto por Twitter que tiene, entre comillas, las puertas abiertas para irse. Por eso dice que está dispuesto a estatizar a la fuerza el yacimiento de Camisea, aun cuando Pedro Franque haya insistido una y otra vez en que no habrá estatizaciones. Por eso Cerrón cuestiona públicamente al ministro de Justicia, Aníbal Torres. Están buscando precipitar la salida de estos ministros, que los ministros menos extremos, digamos, del entorno de Castillo, Franque, Ceballos, Maurto, a Torres, se vean forzados a renunciar para que ellos ocupen esos espacios. Fíjense cómo Franque no emitió comentario alguno ayer respecto del tuit de Bellido sobre Camisea. Tendría que haber estado furioso de que le enmienden la plana así, y por eso muchos esperaban que saliera ayer a anunciar su renuncia. Eso es exactamente lo que quieren Cerrón, Bellido y compañía. Pero cuando Castillo tendría que salir a decir: no acepto que mi primer ministro me bypassee así, que desautorice públicamente a mi ministro de Economía, Castillo prefiere hacerse el que vive en una dimensión paralela, que con él no es la cosa. Y lo mismo con los ministros aludidos, que ya no saben qué hacer, como Torres tratando de convencer que digamos, hay, entre comillas, armonía en el gabinete, que él está personalmente de acuerdo con, entre comillas, recuperar Camisea, pero que no se ha discutido en Consejo de Ministros todavía este tema, sin querer reconocer que están buscando pues imponerle al gabinete que esto se haga a la fuerza y en contra del Estado de Derecho que él como ministro de Justicia tendría que estar defendiendo. O el propio Franque guardando silencio mientras todo esto pasa. O la vicepresidenta Dina Boluarte haciendo malabares para convencer de que no hay discrepancia entre el presidente y el primer ministro en el fondo, sino solo en las formas, mientras evidencia que no tiene la más remota idea de cómo funciona el sector energético en el país. O el ministro Ceballos saliendo a responsabilizar a las empresas de que el Estado no pueda convertir los impuestos que generan en mejor calidad de vida para los ciudadanos, como si esta fuese una falla moral de las empresas mayor a la que le correspondería admitir al Estado peruano. Recapitulando, Castillo es el principal responsable de lo que está pasando, no porque él sea el autor intelectual de todo esto, sino porque se está dejando manipular por sus subalternos y no tiene la valentía de ponerle freno. Con este rol que está asumiendo de traductor del primer ministro, se está acomodando a un esquema donde se ha invertido el poder y el funcionario designado, el primer ministro, controla en la práctica al funcionario elegido, el presidente. Esto es inaceptable. Como ustedes saben, yo suelo tener una posición en contra del escalamiento de las tensiones entre los poderes del Estado. Pero en este caso, creo que se justifica plenamente que el Congreso opte por el camino de la interpelación y eventual censura del primer ministro, sabiendo que esto podría requerir que las fuerzas de oposición estén organizadas y preparadas para enfrentar una amenaza subsecuente de disolución del Congreso por doble negación de confianza. No tendríamos que llegar a esto si Castillo tuviera la valentía de hacer de una vez los cambios que se necesitan en el gabinete, empezando, por supuesto, por el primer ministro. Dicho sea de paso, para completar con otras noticias del plano local, justo hoy debe verse en la Comisión de Ética del Congreso el caso de Bellido, no este de Camisea, sino los comentarios misóginos y irrespetuosos que le hizo a la congresista Patricia Chirinos cuando le dijo que solo falta que te violen. Esto debería verse, como les digo, hoy en la Comisión de Congreso, de Ética del Congreso, y hay quienes dicen pues que todo este lío sobre Camisea es también una forma para desviar la atención de esto último. Por otro lado, ayer se conocieron encuestas de Ipsos e IEP. En la de Ipsos se preguntó respecto de los vínculos del actual gobierno con Sendero Luminoso y o Movadef, y un 40% respondió que hay miembros del gobierno que simpatizan con estas organizaciones, mientras que un 23% dijo que hay presencia importante de estas últimas en el gobierno. Un 79% aprueba la ley del Congreso que permitió cremar el cadáver del terrorista Abimael Guzmán y otros que estén en situación similar a futuro. Sobre la relación del gobierno con la prensa, 32% considera que es muy preocupante, que ha habido maltratos a reporteros y que se ha presentado un proyecto de ley para atentar contra la libertad de expresión, mientras que un 43% piensa que esa relación es irregular, que el gobierno no informa lo suficiente y no da facilidades a la prensa para cumplir su trabajo. Solo un 15% cree que esa relación es fluida y que se respeta la labor de la prensa. Respecto de la posibilidad de una vacancia presidencial, un 23% estaría definitivamente de acuerdo y otro 23% lo pensaría y podría estar de acuerdo, es decir, un 46% sumando ambas respuestas. Mientras que del otro lado, un 20% dice que lo pensaría pero no cree estar de acuerdo y un 30% dice que estaría definitivamente en desacuerdo, es decir, 50% sumando ambas opciones, con una precisa de 4%. En IEP, la aprobación del presidente Castillo sube 2 puntos y su desaprobación cae 4. 40% lo aprueba y 42% lo desaprueba. El mayor efecto positivo para él se ve en el sur, en el Perú rural, en los niveles socioeconómicos D y E y con los jóvenes. Los ministros menos extremos del gabinete como Hernando Ceballos y Pedro Franque tienen niveles de aprobación altos, 67% y 54% respectivamente, mientras que Abellido lo aprueba solo un 33% y lo desaprueba un 58%. No me ha alcanzado mucho tiempo para entrar esta mañana en detalle en los temas internacionales, pero hay noticias importantes de Alemania, donde hubo ayer elecciones. Estas implicaron la salida de Angela Merkel del cargo de canciller, que es el equivalente, digamos, a jefe de gobierno en dicho país. Y creo que es una pena porque Merkel ha sido, a mi juicio, lo más destacable en los últimos 20 años en cuanto al liderazgo global. Le tengo enorme respeto a ella como política, aunque por supuesto, como cualquier líder, no se le puede evaluar con un estándar de infalibilidad. Creo que el ejercicio o que ella ejerció un tipo de liderazgo efectivo, serio, basado en evidencia, valiente cuando le tocó enfrentar a bravucones como Donald Trump y Vladimir Putin, empático cuando le tocó manejar la crisis migratoria del 2015, pero algunos dirían que no tanto cuando enfrentó la crisis financiera del 2008. Su mayor defecto, me atrevería a decir, fue que no pudo formar un mejor sucesor o sucesora, como es el caso de varios líderes políticos que marcaron la diferencia y opacaron a quienes vinieron después. Pero como les decía, tengo bastante admiración por el trabajo que ha hecho Angela Merkel. La situación en Alemania ahora es complicada para formar gobierno. Los socialdemócratas que obtuvieron 25.7% de los votos, según una estimación de esta mañana, rivalizan con la CDU, el partido de Merkel, que obtuvo 24.1%. Habrá que ver quién tiene más suerte armando una coalición de gobierno, para lo cual será clave la decisión que tomen los verdes y los liberales del FDP. Esto permitirá que, ya sea sea el socialdemócrata Olaf Scholz o el líder de la CDU, Armin Laschet, se conviertan en nuevo canciller. Los verdes son más cercanos a Scholz y los liberales a Laschet. Pero dado que en términos relativos los que han mejorado significativamente sus resultados electorales son los socialdemócratas y los verdes, la cosa pinta mejor para Scholz. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.